Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más saludable, más sexualidad. Más mente, más veraz, más confiable, más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
Hola, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Más Salud, que junto a la Facultad de Medicina tiene la firme misión de llevar hacia todos ustedes y hacia sus hogares la información médica más veraz y precisa que se pueda tener. Y claro, también un poquito con la... que nos puedan entender más a los médicos, que muchas veces tendemos a platicar en un lenguaje extraño. En la conducción, yo me presento, yo soy el doctor Jorge Luis Olmos González, y el tema que vamos a abordar hoy es muy importante, sobre todo porque es un sentido importantísimo para el desarrollo humano y también porque tiene que ver un poquito con el equilibrio, aunque no lo crean. Estamos hablando del oído. El oído es un órgano o un conjunto de órganos que tienden a tener como cada uno su función específica, y de ahí que hay factores que pueden intervenir en la complicación del mismo y que ocasionarnos algún problema. Para platicar un poquito más de este tema se encuentra con nosotros el doctor Rogelio Chagoya Magaña, y les voy a platicar un poquito de él para que tengan como la dimensión de con quién estoy sentado actualmente. Él es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, tiene una especialidad en otorrinolaringología, es profesor de pregrado y posgrado de la Facultad de Medicina. Asimismo, él fue ex jefe del Servicio de Otorrinolaringología y Cirugía y Cabeza de Cuello del Hospital General de México Eduardo Lisiaga. Actualmente desempeña la función de secretario académico de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. A él lo podemos encontrar, ya saben, si tienen alguna duda que surja del programa de hoy, en el teléfono 5515-7324, en un horario de 5 de la tarde en adelante. Bienvenido, doctor Rogelio. Para nosotros es un honor que nos acompañe en esta ocasión. Le doy otra vez la bienvenida. Buenas tardes, doctor.
Muy buenas tardes, doctor Olmos, y agradeciendo la gentil invitación de nuestro querido Radio UNAM para intentar despejar algunas dudas acerca de las enfermedades y, por qué no, mejor dicho, el cuidado de los oídos.
Exactamente, que es como muchas veces lo que nos llega a tener o a causar un poquito de ruido en la población en general. Y actualmente estamos con el doctor Rogelio Chagoya Magaña. Como habíamos platicado hace un ratito, él es especialista en otorrinolaringología. Para empezar con esta entrevista, me gustaría hacerle pues una pregunta muy básica, doctor. Y esta duda es general en toda la población, que muchas veces pues tienden a tener muchos mitos e ideas sobre esto. ¿Cómo debemos limpiarnos los oídos, doctor? Esa es la pregunta. ¿Están indicados los hisopos, los famosos cotonetes, con agua? ¿Cómo se debe hacer?
Pues es una pregunta muy común.
Exactamente.
Y la respuesta es muy sencilla. El oído no lo debemos limpiar. El oído tiene un mecanismo automático que genera la limpieza del oído. En algunas ocasiones se llega a juntar el material que está ahí de protección, que se conoce como cerumen, pero en términos generales no debemos utilizar ningún objeto. Si la naturaleza quisiera que nos limpiáramos los oídos, nuestro propio dedo cabría por el conducto. Entonces, la recomendación, el aseo, ¿hasta dónde debe de llegar? Pues hasta la oreja. La parte que está afuera, que es visible, y que muchas veces en gente que no es saciada, incluso ahí se ve la acumulación de mugre. Entonces, en esa zona, el lavado diario debe de ser nada más con agua, de preferencia que el jabón no penetre al conducto, porque luego muchas veces es causa de comezón a lo largo del día. Uh-huh. Entonces, lo ideal es que al conducto no se le introduzca ninguna sustancia, ningún objeto ajeno, ya que el oído se limpia solo.
Claro, y eso es como muy importante, porque sí, es una pregunta frecuente. E inclusive estos famosos cotonetes se llegan a comercializar con la idea de que se tienen que introducir al oído, pero como usted bien comenta, ¿Esto puede generar una respuesta por parte del oído a generar producción de más serumen, doctor? ¿Estar como constantemente introduciéndose objetos? ¿O qué puede pasar?
Bueno, en términos generales, lo que puede suceder es, en primer lugar, puede lastimar, porque claro, hay conductos estrechos y generalmente estos artículos conocidos como cotonetes o hisopos son bastante gruesos. Ajá. Entonces, pueden inflamar, pueden irritar la piel del conducto. Y la piel del conducto es muy, muy sensible. Es una piel muy delicada, ya que no tiene una base de grasa como en todo el cuerpo, sino que está firmemente adherido al cartílago y al hueso. Entonces, uh-huh, se lesiona muy fácil. Y en un momento dado, más que se produzca más cerilla, la que existe no le permite salir. Desde luego, perfecto, se introducen los cotones, sale manchado de lo que tiene que salir, que es el serumen, pero el resto que queda a veces se introduce más, uh-huh, y se retaca. Vamos, claro, a utilizar esa frase coloquial, esa palabra coloquial, y en un momento dado eso mismo puede propiciar que se formen los tapones de serumen.
Exactamente. Y claro, ese tema lo vamos a tocar un poquito más adelante porque también es algo muy común. Esta formación de los tapones. Y sí, me gustaría rescatar eso que nos comentó, doctor, que al oído solo se introducen objetos del tamaño del dedo, ¿no? O sea, ninguno.
Ninguno.
Ninguno, perfecto. ¿Qué ocurre si duele el oído, doctor? ¿Qué podríamos pensar inmediatamente?
Bueno, antes que nada, el dolor en cualquier parte de nuestro organismo, pues lo vemos como un temor, como una molestia, desde luego, pero al mismo tiempo es una señal de alarma. Algo pasa en el oído. Y para empezar, somos tolerantes a veces al dolor, se nos quita y lo dejamos pasar. Pero ¿cuándo es cuando es de importancia? Cuando el dolor persiste, es constante y aumenta. Cuando haya esas características, puede llegar a ser muy, muy intenso el dolor del oído, el dolor de las muelas que van a través de los nervios, de los pares craneales que se llaman, son dolores muy intensos. Entonces, generalmente cuando es intenso, el paciente busca ayuda médica con relativa prontitud. ¿Qué es lo que hay que hacer ante un dolor de oído? Desde luego, ver al médico. Por supuesto, hay que ver al médico. Esa es la primera parte.
Claro. Sí, sobre todo para que podamos descartar alguna cosa un poco más grave en este caso, o inclusive calmar un poquito la incertidumbre de la gente. ¿Cómo se puede proteger la gente, doctor, contra las infecciones de oído que muchas veces tienden a ser algo muy frecuente en la población? ¿Cuáles serían como las medidas que usted podría recomendar de manera muy general para que la gente, pues, trate de calmar este temor?
Bueno, es que también aquí existen dos características. Y podemos hablar de dos tipos de infecciones en el oído, fundamentalmente. Uh-huh. Una que va a involucrar a la parte que está en contacto con el aire, con el medio ambiente, que lo conocemos como oído externo. Ahora, ¿qué comprende esa parte del oído? Pues la oreja, el pabellón de la oreja, lo que conocemos como orejas en todas las especies, pues el ser humano tenemos nuestras orejas, pero además de eso se va a través de un conducto que tiene unos 3 centímetros más o menos y que llega a un fondo donde se encuentra un aparato esencial de la audición, que es la membrana timpánica. Entonces, ese es un túnel con un fondo que es la membrana timpánica. ¿Dónde puede estar el dolor? Comúnmente, probablemente una de las cosas más comunes que se experimentan es cuando hay, incluso de lo que estábamos hablando, un traumatismo. Puede haber un traumatismo donde nos rasquemos con algo. La población mexicana es muy dada, yo diría que en todos lados del mundo, pero nosotros somos especialmente agudos e ingeniosos y podemos utilizar pues los cotonetes, las llaves del coche, pasadores, el gancho de tejer, y eso a veces da traumatismos y puede llegar a infectar. Esto da lugar a problemas que se conocen como otitis externas. ¿Por qué? Todo lo que es itis en cualquier lado es inflamación, pero en el oído, esa parte externa es probablemente una de las más afectadas en un momento dado. si no la única, es una de las más afectadas. Y se afecta por eso precisamente, por estas conductas, pero otras veces también por la humedad. La humedad y las inmersiones, la natación, etcétera. Cuando exponemos este conducto auditivo a su piel, en algunas ocasiones no pasa nada, la más de las veces diría yo, pero en algunas ocasiones llega a ser la principal causa de presencia de esta inflamación de la piel, del conducto auditivo, que se conoce como otitis externa. Y esa sería una de las causas. Por eso el dolor puede estar asociado a diferentes cosas. A
diferentes segmentos del oído.
Y diferentes circunstancias. Perfecto. Entonces, una de muy común en toda la población sería eso, el grupo de las otitis externas. Ya sea por traumatismos, ya sea por humedad, pero también existen en personas con determinadas características que tienen, por ejemplo, una disminución de sus defensas, como pudieran ser la gente que padece una diabetes, un problema de SIDA, un problema donde con quimioterápicos que bajen nuestro sistema inmunológico. También el oído es una parte de entrada, la parte externa del oído grave, que se conoce como otitis externa maligna. Y desde luego aquí, cualquier persona que esté bajo estas condiciones de un poco de deterioro, que sea un diabético, que empiece a haber una secreción en el oído, el dolor intenso, es muy importante que acudan con prontitud a recibir atención médica, porque eso sí puede convertirse en un problema muy grave de salud.
Claro, y podríamos también lo mismo, un médico que descarte realmente si es algo grave o algo muy diferente que también requiera otra atención. Doctor, estar con todo el tiempo con los audífonos, estar como exponiéndose al ruido constante que producen estos, ¿condiciona también traumatismos en este conducto que nos describió o es realmente el traumatismo directo en nuestro sistema de la audición, doctor?
¿Qué pasa en esa situación? Eso también es una pregunta muy importante y muy, muy interesante. ¿Qué sucede con el que nos haga un daño físico en un momento dado? Es difícil que suceda. Pero por supuesto que existe. ¿Cuál pudiéramos decir que es una causa de daño físico común debida al sonido? No a la irritación que pueda ser el auricular, que sea el audífono, etcétera. No, el sonido también es una energía, es una fuerza, es una vibración que se transmite, que puede ser medible y que es lo que hace que nosotros escuchemos. Hay sonidos de gran magnitud y repentinos. Hoy día un cohete cerca puede romper una membrana timpánica.
Eso es importante.
Que eso es un impacto sonoro. Un disparo de arma de fuego cerca del oído puede reventar, puede hacer que esa membrana que es tan sutil como una hoja de papel, es que es muy fina, que es
claro,
el tímpano es como una bocina que vibra y transmite el sonido para que lo interpretemos como audición. Entonces, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de un sonido de gran magnitud, sí puede romper la membrana timpánica. No es muy común, afortunadamente no sucede esto, más que en estos casos que estamos relatando de estos sonidos de gran magnitud.
Perfecto, doctor. ¿Hay un tiempo específico de uso de auricular o que se recomiende usar los auriculares para evitar que haya después con el tiempo de manera crónica un daño directo a la audición, doctor?
Efectivamente, hay gran controversia al respecto de esto. Y creo que vale la pena que hacer del conocimiento del público. El ser humano nos hemos encargado de modificar la naturaleza y contaminarla.
Eso sí.
La contaminación también es una contaminación sonora. Uh-huh. Si nosotros salimos, se nos hace normal los que vivimos en las grandes ciudades, salimos a la esquina en una gran avenida y es un ruido
tremendo, todos lados.
Entonces, hay gentes que profesionalmente, por ejemplo, gentes que trabajan en lugares ruidosos, que pueden ser empresas, fábricas textiles, aeropuertos, etcétera. Existe ya una forma de protegerse y de hecho cada vez más en México se es más consciente de eso y las empresas capacitan a las gentes, tienen médicos para hacer recomendaciones. ¿Por qué? Porque se tienen que proteger. Entonces, en este grupo poblacional que se cuida, que están atentos a estos empleados que están ahí, se ha reducido mucho ese daño. Sin embargo, los ruidos de magnitud grande por tiempos largos, a veces años o meses, por supuesto que van a dañar el oído. El oído es un elemento muy delicado. Si usted le ponemos al público y los ponemos a imaginar, yo les haría la pregunta, ¿qué ruido en la naturaleza es el más fuerte que podamos escuchar? Si nos trasladáramos a un sitio donde no hubiera nada,
¿sí? Cada quien
en
va.
Una pradera, ¿qué ruido es lo más intenso que puede haber? El ruido más intenso que puede haber pues puede ser un rayo, un relámpago, un trueno, uh-huh. una cascada, una caída de agua. Pues cercanos a un ruido de una corriente de agua al mar, uh-huh. pero ese es el ruido más fuerte. Desde luego una explosión volcánica, pero bueno, pues eso difícilmente a veces nos
vamos
exponemos
todos. Vamos a estar ahí
todos.
Presentes.
Entonces, exacto. ¿qué hemos hecho los seres humanos? Que de estar en un ambiente de 20, 30 decibeles en la naturaleza, lo hemos modificado. Y ahora mismo nos salimos a la calle y tenemos volúmenes muy altos. Pero además de eso, usted también sale y están los famosos audífonos. ¿Cuánto tiempo?
Exactamente.
No existe de manera definitiva decir máximo 3 horas o 4 horas. Y aunque lo hubiera, la gente no hace caso.
Eso es importante.
Usted, si se va al metro, vemos a gente que trae aquí y viene usted escuchando lo que está con su auricular.
Eso sí.
Entonces
¿sí?
tienen potencias
diferentes,
enormes, también, ¿no? de 80, enormes. 90 decibeles, que las células a la larga van a sufrir una disminución en cantidad porque las vamos matando poco a poco. Cualquier de nosotros hemos sentido después de salir en algún evento, los que no usamos crónicamente sonidos de gran magnitud, y la gente que va a una discoteca, que va a un antro, que va a una boda, un concierto, sale sorda y dura una hora, hora y media, y luego se recupera afortunadamente. Pero eso quiere decir que le dimos un impacto mayor a ese oído del que es capaz de tolerar. Si esto lo multiplicamos a lo largo del año, y además con un sonido de gran magnitud, pues el tiempo de tolerancia va a ser poco y a la larga o a la mediana, en algunos años, esa persona va a tener pérdida auditiva. Sin embargo, también vale la pena mencionar que si se hace con prudencia, todo el mundo hemos disfrutado a lo mejor de escuchar algo de música, pero ¿cuál sería lo recomendable? Que no fuera a gran magnitud ni por muchos periodos muy largos.
Y continuos también. Estos.
Sobre todo el tiempo de exposición.
Claro que sí, doctor. Y esto es importante, o sea, hacer como la conciencia en la gente de que realmente depende mucho de la exposición de cada quien. Eso es una situación muy aparte en donde nosotros podemos explicarles todo lo que va a pasar, pero al final de cuentas la decisión es de cada persona, doctor. Para estos casos que nos comentaba, doctor, de las otitis externas muy frecuentes en personas que realizan natación, ¿cuál sería la recomendación para tratar de evitar estos problemas en ellos, doctor?
Bueno, ahí hay dos formas de presentación. Uno, los que van de vez en cuando a la playa y regresan y presentan primero comezón en el conducto y luego un dolor, y es un dolor bastante intenso. Cuando eso se presente, estamos ante un proceso infeccioso, la recomendación es que acudan al médico para recibir un tratamiento.
Eso sin
Ahora,
duda.
La otra parte es aquellas personas que son sensibles y que van a ir, ¿cómo nos pudiéramos proteger? Hay gente que tienen mucho problema por la humedad, incluso grandes nadadores de alto rendimiento, etcétera. Entonces, ahí lo más recomendable es intentar bloquear el oído. Para eso existen tapones, generalmente de tipo blando, son los que se recomendarían más, para que se humedeciera lo menos posible ese conducto. A manera de protección, y siempre y cuando sea una persona sana, que no tenga una membrana timpánica rota, y saben que los niños se van a exponer un tiempo muy prolongado en las piscinas, en el mar, en las épocas vacacionales, a veces pudiera ser recomendable aplicar un poco de aceite, uh-huh. un aceite de bebé, unas 2 o 3 gotitas en el conducto, pudiera ser a manera preventiva algo que pudiera ayudar igual que a los nadadores.
Perfecto, esto disminuiría sobre todo esta capacidad de
aceites neutros, sobre todo, y livianos.
Perfecto, doctor. Y esto que nos comenta, pues va relacionado un poquito con lo que le quiero preguntar a continuación. ¿Se pueden utilizar remedios tradicionales o herbolarios para el oído, doctor? ¿Usted qué diría en cuanto a esta situación? Depende mucho del tipo de situación, pero...
Yo diría que no. Uh-huh. Pero el decir que no tiene ciertas respuestas parciales. Porque, ¿qué usa nuestra gente? Vamos a algunos pequeños ejemplos. Si es una persona normal que se le tapa el oído y a veces les dan un remedio que para quitar el cerumen, y se llegan a aplicar un poco de agua oxigenada o glicerina, esas... Si es una persona normal y si es un tapón muy grande, lo más probable es que no salga al 100%.
Así es.
Sin embargo, eso no es tan dañino en una persona normal. Si hay un poquito de cerumen y algunas gentes utilizan ese remedio, como el agua oxigenada, etcétera, puede no ser tan grave. Ahora, aquí lo que hay que hacer conciencia es que hay otras cosas que verdaderamente no son recomendables. Gente que se pone, por ejemplo, hierbas. Por ejemplo, la ruda. Nosotros en la consulta vemos con frecuencia que la ruda pues no hace gran cosa, pero además se mete al conducto. Ajá. Y a veces encontramos cuerpos extraños que se desprenden de eso, las hojitas, las raíces, y al final es más molesto. Otras cosas que son medios físicos, que los consideran como remedios. Una gente que va, por ejemplo, tenga un cuadro que se le disminuya, haya una sensación de oído tapado, que todo el mundo lo hemos sentido cuando vamos en la carretera, en un avión, y que llega a persistir por alguna causa, son muy socorridos unas cosas que les llaman el cono de periódico, o poner un cigarro, poner un cigarrillo en el conducto. Son cambios de presión, pero que en general no son recomendables. ¿Por qué? Porque no van a tener una acción verdaderamente definitiva o que apoye o que ayude. Entonces hay medios físicos que definitivamente no son nada recomendables.
Claro que sí, doctor. Y sobre todo por esta situación en donde puede que haya una mejoría parcial, pero realmente el problema en específico no se va a tratar. Y eso es como algo particularmente que tiene que hacer el médico en esta situación. Y perfecto, sí, esto que nos comenta es muy común verlo. E inclusive tiene que ver un poco con el impacto cultural de cada gente, llegar a ser como tendencias. Actualmente estamos con el doctor Rogelio Chavoya Magaña, académico de nuestra Facultad de Medicina y secretario académico de la División de Estudios de Posgrado de la Escuela, de la Facultad de Medicina de la UNAM. Nos quedamos con un tema muy importante y estamos platicando sobre los cuidados en el oído en general. Estábamos platicando sobre alguno de estos remedios que llega a emplear la gente y sobre eso va la siguiente pregunta, doctor. Actualmente se está comercializando mucho la idea de que, no sé de qué cultura venga, me parece que un poquito oriental, esto de la conoterapia para ayudar a mejorar la audición, para ayudar a destapar los oídos. ¿Qué opinas sobre eso, doctor? ¿Realmente funciona? ¿Es algo como inventado? ¿Qué pasa, doctor?
Bueno, hay partes de que es la medicina alternativa, claro, la acupuntura, que... Pues yo no hablo mucho sobre eso porque no la conozco, pero le tengo un respeto, por
Exactamente,
supuesto.
Exactamente, eso se
Sin
tiene
embargo,
que...
en base a la experiencia, pues hemos visto que ahora existen ya algunos elementos artificiales hechos de papel encerado, probablemente, que son unos conos, que es el mismo cono diseñado en México con
de
un
periódico.
Cucurucho de papel periódico. Pero estos ya están un poco más refinados, etcétera. Y a veces en las promociones salen ahí como encienden estos conos y empieza a salir cerumen, etcétera. Eso es totalmente falso y no es nada recomendable. Cuando hay una cantidad importante de cerumen o hubiera un cuerpo extraño, no va a salir con la facilidad. Y muchas veces el mayor daño que se hace es tratar de extraerlos sin las capacidades o para poder hacerlo. Claro. Empezando por el instrumental. Yo en general no me atrevo a criticar a un compañero que no sea otorrino y que lo intente hacer. Pues porque siempre el médico actúa de buena fe. Pero
y con
también,
lo que tenga, ¿no?
Y lo que, no, pero además los mexicanos somos grandes inventores de instrumental. Claro. Se nos hace fácil. Uh-huh. Entonces pues, le vemos un cuerpo extraño y no tenemos los elementos. Le pedimos las pincitas de las cejas a la secretaria o doblamos un clip para hacer un gancho. Eso no se debe hacer. Eso es, a veces se produce más daño intentando sacar un cuerpo extraño o algo. Entonces, todo lo que sea ajeno al oído, yo sugiero no utilizarlo. Porque nos lastimamos, porque hay una gran variedad de cucharillas que venden incluso ahora por internet. O sea, esto lo conocemos porque son gente que ha venido con nosotros en un momento dado con un problema. Uh-huh. Y a veces hay problemas que afortunadamente son sencillos cuando es la piel, pero cuando llegamos a producir un daño mayor, que rompemos la membrana que está en el fondo, pues es lamentable porque ahí sí puede haber lesiones de importancia. Yo, la sugerencia es que todos estos remedios, si verdaderamente sirvieran, estarían sujetos a estudios de trabajos clínicos en el mundo, en nuestra universidad, en nuestros sí, hospitales, en todos lados, y tendrían una cierta validación. Entonces, estos productos milagrosos, eso generalmente hay que desconfiar de ellos.
Claro, hay que quedarnos con esa idea, porque al final de cuentas, la medicina tradicional, la medicina que llevamos a cabo, tiene un estudio de respaldo muy importante. Entonces, pues como bien comenta, doctor, estos productos muchas veces no tienen ese respaldo científico que avalen la correcta funcionalidad del producto. Sobre esto que nos comentaba, doctor, de los tapones de cerumen, ¿es recomendable hacer lavados óticos? Esto se ve muy frecuente en la consulta en general. ¿Usted qué nos diría? ¿Es recomendable hacerlos o realmente solo un médico especialista en el oído tiene la capacidad de hacer eso?
Yo creo que el médico debe de hacerlo. ¿Por qué? Porque va a ser una medicina de primer contacto. Entonces, nosotros en nuestros programas de la universidad procuramos que aprendan a sacar un tapón de cerumen. Ahora, hay de tapones de cerumen a tapones de cerumen.
Esa es otra cosa.
Entonces, cuando en general un lavado de oídos debe ser algo que se haga de manera simple y lo debe de saber hacer un médico general, recién graduado. Desde luego, un médico familiar, por supuesto, etcétera. Pero cuando se topen, no es tan fácil hacer un lavado. Se tiene que conocer cierta técnica. Muchas veces vemos gente que lo hace empíricamente. Ay, no, porque pueden lesionar. Primero, ver si hay el tapón. Uh-huh. Entonces, el primer paso para hacer un lavado de oídos, el primer paso es asomarte a ver que el oído esté ocluido por un tapón de cerumen o un insecto, un cuerpo extraño, uh-huh, etcétera. Ahí es cuando va a estar indicado lavarme el oído. Esa pudiera ser una indicación. Segundo, una vez que ya vi el conducto, y para eso se necesita no vamos a poder utilizar una lámpara común y corriente, tenemos que tener un otoscopio, tenemos claro, que hacer el diagnóstico.
Es un aparato específico para ver el oído.
Entonces, exacto, lo puede hacer, sí, pero tiene su técnica y el médico debe de conocerla. Porque luego lo hacen alegremente las gentes. Uh-huh. Para empezar, lo hacen con agua fría. Y el agua fría, ¿qué va a hacer? Lo primero que le va a hacer a la persona es marearla. Le va a dar un vértigo por estimulación del oído interno. Pero además de eso, si no existe un tapón grande o si hay a veces sensación de oído tapado que está dado por una perforación timpánica.
Esa es otra situación, claro.
Entonces, si no tenemos un buen diagnóstico y que estemos seguros de que podamos meter agua al oído, ¿cuándo está prohibido meter agua al oído? Cuando tengamos la membrana timpánica rota. Entonces, ahí vamos a molestar a esa persona. Entonces, una vez que estemos seguros que ese paciente, el médico, le puede hacer un lavado, que se lo haga. La gente no debe echarse agua a presión en el oído.
Claro, con esa idea nos vamos a quedar, porque es común también en la consulta que lleguen personas que tal persona, el familiar, ya vio que no escuchaba bien, le aventó el agua y pum, llegan con una complicación importante.
Y salió peor.
Exactamente. Entonces vamos a quedarnos con esa idea. Primero hay que detectar de qué dimensión es el oído, descartarlo, pero eso lo hace un profesional de la salud realmente porque él tiene los aparatos indicados para ver el oído por dentro, doctor. Doctor, ¿qué es? Hace rato al principio nos comentó que había, pues sí, diferentes estructuras en el oído, diferentes compartimientos, el oído externo, el oído medio, el oído interno. Ya nos platicó un poquito sobre lo que ocurre afuera, que es en el oído externo, que es la conchita auditiva y pues todo el canal. ¿Qué pasa atrás de la membrana timpánica, doctor? ¿Hay riesgo de algún problema en esa situación? Específicamente hablando de la otitis media. ¿Qué es la otitis media aguda?
Ese es el otro gran capítulo. Uh-huh. Ya vimos esto que es la parte del oído externo y cuáles son las causas por lo que se enferma.
Claro, de manera general, sí, pero ahora, exactamente.
¿Por qué el oído medio, lo que está entre la nariz, que es la trompa de Eustaquio, Y la membrana timpánica es una cavidad que existe, que es una cavidad de resonancia y de vibración para nuestra audición. Pero está tapizada también de mucosa respiratoria, por eso forma parte del sistema respiratorio.
Así es.
Tiene una mucosa por ahí. Entonces vale la pena mencionar que la otitis media, esas estructuras, no se enferman solas. Entonces, es muy difícil, a menos de que esté rota la membrana, que se enferme. Pero estamos hablando a nivel general para el público. El oído generalmente se va a enfermar por una obstrucción de un tubo de drenaje, que se conoce como trompa de Eustaquio, que está conectada a la nariz.
Y eso es importante.
Esa es la parte más importante. ¿Por qué? Porque cuando se bloquea esa trompa, esa ventilación del oído que va a la nariz, es un medio que el oído no tiene bacterias. Entonces, se llega a obstruir ahí, como es una mucosa como cualquier otra, empieza a haber trasudado, empieza a haber, y ahí se origina lo que conocemos como otitis media. Entonces, ¿cómo la podemos definir? Es la inflamación de las cavidades del oído medio, así de sencillo. Esa inflamación lleva a la recolección de moco y posteriormente a presencia de pus. ¿Y cuál es una de las características más importantes en la otitis media? El dolor.
Eso es importante.
Oído tapado y dolor. Ahora, vale mucho la pena aquí distinguir en lo que conocemos como grupos de edades.
Eso es importante. Sí, ¿a quién afecta más, doctor? Porque esto es una situación muy...
No es lo mismo una otitis media en el adulto que en el niño. ¿Dónde se dan más frecuentemente las otitis medias agudas, bacterianas, vamos? En la infancia. Generalmente en los niños. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Somos diferentes porque esa trompa del niño, que es la ventilación que tiene el oído, es prácticamente horizontal con la nariz. Y mientras vamos creciendo, se va haciendo angulada a 45 grados aproximadamente. Entonces, al adulto es más difícil que haya un reflujo de la nariz hacia el oído medio. Y en el niño es mucho más frecuente. Y vale la pena aquí mencionar algo, y creo que eso es interesante para la población, a los bebés. Una de las causas importantes y primarias para la predisposición a este tipo de otitis medias, en ese grupo por lo menos, pues es la alimentación. La alimentación al seno materno es una, vamos a decir que es una parte de un seguro para ese oído y no enfermarnos. Pero si nos ponemos a ver incluso desde el punto de vista del desarrollo, ¿cómo debe alimentarse al bebé? El bebé debe de alimentarse sentado.
Claro, la técnica influye un montón.
Exactamente. Entonces, la naturaleza se equivoca poco. Entonces, una madre que sabe alimentar al seno materno al bebé, lo va a proteger. ¿Qué pasa en nuestro mundo? Pues vamos viendo que en muchos medios socioeconómicos, no solamente en los bajos, sino también en los altos, vemos a niños acostados, a lo mejor en un carrito, en un Moisés muy elegante, pero acostado con un biberón enchufado. Entonces, generalmente cuando comen acostados o muy tendidos ese niño, es más fácil que desarrolle un reflujo al oído medio y desarrolle cuadros de otitis media. Muy frecuentes, porque a veces en este grupo de edades no hablan los bebés.
Exactamente.
Ahí las abuelas, las mamás, los padres.
Es muy empírico. Exactamente. Y ¿cómo llegan, alimentarlo?
Y generalmente las abuelas no se equivocan. Las abuelas generalmente dicen, a este niño le duele el oído porque está inquieto, se toca, etcétera. Y casi siempre aciertan. Entonces, muchas madres también. Padres poco, somos un poco claro, más desobligados, los varones. Sí. Lo digo, más o menos en términos generales, hay muchas excepciones, porque si no le van a reclamar al rato, pero generalmente cuando nos dice la abuela, a este niño le duele el oído, se equivoca muy pocas veces.
Claro, eso
es. Y hay que observarlo y verlo. Por eso es muy importante tener en cuenta estos aspectos en el desarrollo de la otitis media, sobre todo en niños.
Niños, claro. Esto que comenta es importante, esta experiencia de los cuidadores principales, en este caso la mamá, los abuelos, es importante. Y si ellos detectan algo, hay que checarlo. Exacto. Eso es importantísimo, doctor. Bien nos comentaba sobre la causa de obstrucción en este rango de edad que es los bebés. ¿Cuál sería la causa principal de la obstrucción de esta trompa de Eustaquio que nos comenta, este conducto que conecta el oído con la nariz, en un grupo de edad más grande? Hablemos de adolescentes, de adultos.
En términos generales, tanto en niños como en adolescentes y adultos, la causa más frecuente son los resfriados comunes, los cuadros gripales. Uh-huh. Generalmente el problema de la otitis viene después de un cuadro gripal común y corriente. Uh-huh. Esa es la principal causa de que se haya una otitis media. Tanto en adulto como en los niños son cuadros de vías respiratorias que en un inicio generalmente son de origen viral, son por virus. Uh-huh. Y luego se complican, ¿por qué? Porque por ese reflujo. Más común en los niños que en el adulto, pero vamos, la etiología, la causa es exactamente la misma. Esa sería una. Pero hay condiciones especiales que vale la pena mencionar, que es muy frecuente hoy en día. Niños con alergia, que ya no son tan lactantes, sino son niños un poquito escolares, más para arriba. Hay que tener en cuenta los cuadros de tipo alérgico, porque hay muchos cuadros que se tratan a veces como gripa. Dicen, el niño tiene una gripa que no se le quita. Uh-huh, y más que sea un cuadro gripal, viral, ahí hay una alergia, hay una intolerancia a algo del medio ambiente. Esto los pediatras están muy bien documentados para hacer los diagnósticos. Entonces son niños que van a tener periodos largos de obstrucción nasal, estornudos, comezón, escurrimiento de moco. Entonces, una parte importante en estos niños, al tener cuadros de este tipo de larga duración, es que tengan asociadas otitis media con mucha frecuencia. Yo diría que sería una parte importante a tener en cuenta esos niños que parece que nunca se alivian.
Sí, que y se que enferman siempre. Están,
es lo que dice, es que este niño es mocoso desde que nació.
Sí, pero...
Pues no, hay que revisarlo. ¿Por qué? Porque esa condición, otra condición en la actualidad que también se tiene que revisar, es la presencia de niños que, por ejemplo, no duermen bien porque no respiran bien por su nariz. Y hay un grupo de edades, generalmente de los 3 años en adelante, que tenemos unas estructuras que son normales, que son las amígdalas. Las amígdalas conocidas como anginas también. Y tenemos varios grupos y en los niños existe una que está atrás de la nariz, que es la amígdala faríngea, que se conocen como adenoides o vegetaciones. Y a veces hay verdaderamente crecimiento de esto, y eso el niño típico, que a lo mejor no tampoco es alérgico, pero ronca por la noche, babea, no descansa, porque no tiene una buena ventilación, y tiene apneas ahora, qué bueno que se diagnostican muchos problemas también al dormir. En esos niños vale mucho la pena hacer eso. Y simplemente, en muchos casos, las mismas amígdalas que podemos ver todos los médicos con el abatelengua, pues se ven enormes, se ven muy grandes. Y esos niños muchas veces requieren de una cirugía para hacerlo. Pero hoy día hay que hacerlo con un diagnóstico muy adecuado para efectivamente decir, este niño hay que operarle las anginas. Es hoy día la causa más frecuente por lo que se operan los niños. Antiguamente, pues los procesos de amigdalitis recurrentes, infecciosas, etc. Eso se ha controlado últimamente con la presencia de medicamentos, atención temprana a la salud, pero sobre todo ahorita esos niños que no duermen bien, hay que investigarlos.
Claro, doctor, esto es importante y volvemos a lo mismo. Ante sospecha de una situación que no se dé, hay que estudiarla de fondo, porque realmente podríamos hablar no solamente de un resfriado común, sino de algo más grave, como bien lo mencionó, doctor. Aparte de esto que nos comentaba, doctor, esta sensación de plenitud ótica, que es decir, como estar como con el oído tapado, el dolor, ¿hay alguna sintomatología que se agregue a estos cuadros de otitis media?
Sí.
¿Cuál es, doctor?
Generalmente, y sobre todo en los niños, malestar general. Uh-huh. Fiebre.
Uh-huh. Eso es importante.
Cuando hay fiebre, pero además en los bebés, en los niños, dejan de comer también. Tienen un poquito de más ataque al estado general. Son más lábiles. Porque el adulto se queja o el niño ya escolar que sabe hablar, me duele el oído. Y otra cosa importante, se tapa y disminuye la audición. Pero diría que los datos más importantes, desde luego, es el dolor. Desde luego es la sensación del oído tapado, fiebre en un momento dado, y en el bebé el ataque al estado general.
Que la irritabilidad, llamamos. Todo esto.
Porque eso puede, los niños son más lábiles, sobre todo estamos hablando de bebés. Uh-huh. Hay que llevarlos a que tengan una atención temprana. Incluso los catalogamos de alto y bajo riesgo, ¿no? En un momento dado, que niños con antecedentes que a lo mejor sean prematuros o niños que hayan tenido otros cuadros de tipo infeccioso, pues esas son las que hay que estar con más,
más precaución,
vigilancia, diríamos, y precauciones.
Claro que sí, doctor. Este tipo de otitis media que nos platica, doctor, ¿la podríamos clasificar en algún tipo? Es decir, ¿existen más tipos de otitis medias, aguda, crónica? ¿Cómo se clasifican estas otitis?
Precisamente así se pueden, se catalogan fundamentalmente por su evolución. Entonces, la aguda es la más común en un momento dado, pero puede haber otitis media recurrente. Son aquellos que se curan, pero al cabo de un mes vuelven a regresar. Y aquellas que tienen más de 3 meses... pues se llaman crónicas. Uh-huh. Y esas hay que estudiarlas y estudiarlas por el especialista siempre. Tener una otitis media crónica en un niño, etcétera, ya es un niño que hay que verlo de alta especialidad. Porque es muy difícil que estemos 3 meses con el oído mal. Generalmente lo que vamos a ver son niños que recurren. Se compone y otra vez, se alivia y otra vez. Que de todos modos hay que verlo para buscar el factor desencadenante, que puede ser obstructivo de los amígdalas, los adenoides, que puede haber incluso un problema inmunológico como la parte de las alergias. Claro. Pero el hecho es que son niños que son frecuentes. Uh-huh. Y son las mamás se desesperan mucho porque acaba de salir de un cuadro y regresa otro.
Así es. Y claro, investigar la causa de fondo que está ocasionando que pase esto es la medida principal que tendríamos que tener. Y como bien dice, otitis medias crónicas recurrentes tendrían que ser abordadas por alguien...
el especialista.
Más especializado en el tema, claro que sí, doctor. ¿Cómo se diagnostica una otitis media, doctor?
Es muy sencillo, diría yo. Y eso es lo que hemos hablado. Una otitis media aguda, pues el dolor, malestar general, importante. Y la clínica es fundamental. Y para todo médico tiene la obligación de asomarse al oído. Porque algunas veces no podemos, un dolor abdominal, pensamos en otros ultrasonidos, pero ahí lo tenemos a la vista. Es un conducto que hay que verlo. No es tan fácil hacerlo en pediatría, porque luego damos por hecho de que es fácil ver el oído. No es tan fácil a veces en los bebés. Uh-huh. El adulto porque coopera un poco más, pero en primer lugar, en un bebé no se va a dejar.
Claro,
la primera cosa que debe hacer el médico es saber cómo verlo, cómo sujetar al niño.
Exactamente.
Y luego muchas veces hay algún elemento como cerumen en el oído. Entonces hay que descartarlo, hay que verlo. Entonces el médico hasta donde llegue y lo pueda ver. Por supuesto, el diagnóstico más importante es que el tímpano va a cambiar en las otitis medias. Se va a hacer muy rojo, muy inflamado y muchas veces va a suceder que en algunas ocasiones, lo va a entender usted muy bien, que se reventó el oído.
Eso es el tema que también queríamos tratar.
Ese es el tema, ¿por qué? Porque incluso nosotros dividimos la estadificación de las otitis, pues en la fase congestiva y en la fase supurativa. Entonces, cuando dejamos que eso avanza, generalmente la gente acude con nosotros ya con un problema. Y cuando se asoma, cuando está la crisis dolorosa, lo primero que va a ver uno en el tímpano es que está totalmente abombado. Entonces, se nota que existe algo que quiere salir. Es un absceso. Entonces, o se rompe solo, o a veces lo rompemos nosotros, lo perforamos para evacuar la secreción que está ahí, y eso calma el dolor. Entonces, eso es muy importante. Hay veces que está en la etapa congestiva, que no hay que picarlos, ni que no va a salir nada, y que se detiene el proceso. Pero cuando evoluciona, es muy importante la clínica, el asomarse a verlo.
Claro.
Y si vemos que está muy abombado, etcétera, que eso, pues hay que pasarlo al otorrino, porque el médico general no le vamos a exigir que haga algo que no va a tener un elemento tecnológico, como un microscopio y como un instrumental específico para hacerlo.
Claro. ¿Está recomendado que esta secreción que se llegue a obtener del oído se cultive, doctor, o eso es para situaciones muy especiales?
Fíjense que esto es un tema muy interesante y muy importante. Para, en general, como estamos acostumbrados y que tenemos una manera de proceder desde el punto de vista médico, es hacer cultivos de las secreciones. Pero ¿qué nos pasa en la nariz y en el oído? Que esa secreción va a salir espontáneamente por el oído, pero ya se contaminó de toda la flora que tenemos en el conducto. Entonces, no tiene una validez importante. Una cantidad de estudios importantes en el mundo se hacen precisamente cultivando, pero de manera estéril, lo que hay el contenido del oído. Entonces, se tiene que tomar la muestra a través de la membrana timpánica o directamente en los senos maxilares para que tenga una validez. Existen los estudios, se han hecho en México de manera internacional, y sí tenemos generalmente estos cultivos, nos van a dar la pauta para una actuación médica. Porque entonces lo que usted dice sería muy importante, es un cultivo, ¿para qué? Pues para saber qué germen es el que me está específico, que me está molestando y qué características tiene de sensibilidad a los antibióticos, a los antimicrobianos que tenemos hoy en día. Desgraciadamente, pues no vamos a poder cultivar un niño porque va a ser difícil puncionarle el oído y que llegue a un medio hospitalario. De manera general, en medios, en los hospitales nuestros pediátricos sí se puede y es se hace. Y de ahí, de esa forma, se obtienen las muestras. Uh-huh. Pero una que tomemos del conducto no nos va a servir en este caso para nada. Entonces actuamos de manera empírica. Entonces yo sé que la mayor frecuencia de otitis media en este grupo de edades o en general es un microbio determinado. En este caso es el estreptococo neumonía. Entonces ya sabemos que en base a ese resultado vamos a administrar la terapéutica antimicrobiana cuando esté indicada. De otra forma, la manera ética al 100% es hacer un cultivo, pero aquí no es posible en la mayoría de los casos. Entonces damos un tratamiento antibiótico correcto, aceptado, pero que es empírico. ¿Por qué? Porque estamos basados en las estadísticas.
En la estadística, así es, doctor. Y vamos a esto, el tratamiento consiste en administrar antimicrobianos y analgésicos. ¿Hay otra indicación?
Sí, algún descongestivo nasal.
Ok.
Y algunas veces antihistamínicos con vasoconstrictores. Quisiéramos hacer una diferencia, porque también no es muy recomendable cuando no hay una evidencia de alergia mandar antihistamínicos. Pero también hay que pensar en lo que se dispone en el mercado a nivel internacional, pero en México fundamentalmente los vasoconstrictores hay que utilizarlos con prudencia en los niños. Y los que tomamos todos en los productos antigripales comerciales que todos conocen, pues eso es la fenilefrina y algún antihistamínico. Pero no tenemos en la actualidad, antes usábamos algo que era muy bueno, que era la pseudoefedrina. Pero a partir de los problemas que hemos tenido en el mundo, México no es capaz de controlar esas sustancias. En Estados Unidos la venden, en Sudamérica la venden, pero en México por alguna razón no somos capaces de controlar y poder darles el beneficio de la pseudoefedrina a las gentes para uso médico, ¿no?
Claro.
Entonces, eso es importante mencionarlo, que se debe de haber medicación conjunta dependiendo de los casos, que puede ser desde analgésicos hasta los antihistamínicos con descongestivos nasales tópicos, incluso las gotas nasales en estos casos sirven. Gotas óticas, que me gustaría hacer un paréntesis, si es un oído que se perforó y que tiene secreción purulenta, no están indicadas las gotas. Si está en una etapa temprana que vemos en la membrana timpánica nada más inflamada, congestionada, es válido poner unas gotas, no pasa nada. ¿Por qué? Pues porque van a tener un anestésico y disminuye un poco el dolor. La recomendación es que siempre que nos pongamos gotas al oído, sean tibias a la temperatura del cuerpo. Entonces ese calorcito, no calientes, que no vaya a haber una quemadura, sino a la temperatura del cuerpo. Se puede calentar las gotas y aplicarlas. Eso es una ayuda para el dolor importante, de parte de los analgésicos tomados.
Perfecto, doctor. Entonces estaríamos hablando que está como bien indicado tratamiento a través de gotas para una otitis media, o se debería complementar con el tratamiento sistémico.
No, las gotas son nada más para de tipo analgésico. Perfecto. El Eso tratamiento es integral es diverso. Si es infectado, si cuánto tiempo tiene de infección y el antibiótico claro, preciso.
Depende de cada
situación. Y el tiempo preciso, que bueno, ahí generalmente debe ser de 10 días a más, dependiendo de lo que vean sus médicos, porque también es otra parte que vale la pena recalcar. Se dan los medicamentos, apenas se mejora, o me acabé el frasquito, como decimos por ahí muchas veces, y el médico no se toma el tiempo a veces, o el paciente no hace caso. Entonces son las dos cosas. Uh-huh. Uno tiene que dar la indicación de que el tratamiento debe ser por lo menos de 10 días.
Uh-huh. Explicar, tomar el tiempo, eso es relevante.
Muchas veces las recetas anotamos el medicamento, tanto cada tantas horas, pero no ponemos por cuánto tiempo. Entonces, lo ideal es que pongamos el tiempo y que se lleve a cabo el tratamiento. ¿Por qué? Porque gracias a esa falta de seguimiento en los tratamientos, tenemos un problema enorme en el mundo. México no es la excepción, pero en el mundo, que es la resistencia bacteriana a los medicamentos. Claro. Por eso, qué bueno que es la medida que ahora ya no se venden los antimicrobianos como se vendían hace algunos años, que podía uno adquirir
la
autorreceta.
Es y común,
nos,
pero...
Nos, bueno, puede suceder. Uh-huh. Y no, ahí no me meto yo en cosas que no conozco.
Claro.
Y que son candentes.
Sí,
pero
es meternos a un
lo importante debate. Es que si voy a tomar un antimicrobiano, me lo haya prescrito un médico. Un médico que conozca el tema. Y si es una otitis, llevar el tratamiento puntualmente, porque eso evitará una resistencia. Y cuando recaiga, que los medicamentos sigan siendo efectivos.
Eso es lo que nos vamos a quedar también, doctor, que esto que nos acaba de decir muy puntual es importante. Terminar los tratamientos, hacer la invitación también de que, aunque a veces el médico tenga poco tiempo, tratar de explicar, de persuadir al paciente a que esto es algo que se tiene que llevar a cabo. No los 10 días son por querer hacer algo otra cosa, no es porque el tratamiento es de 10 días y, bueno, va a depender también de cada situación de la persona. Dentro de las complicaciones de la otitis, doctor, nos comentaba muy bien que llega a haber esto de la perforación. ¿Qué pasa cuando hay una perforación? ¿Cambia el tratamiento o depende mucho del grado de perforación?
Cuando hay una perforación, yo diría que cambia la vida del paciente. Es muy importante. Todos nuestros esfuerzos deben de ser encaminados a que no haya una complicación y que nos quede una secuela de eso. Precisamente las otitis medias crónicas se dividen en las que son perforadas o no perforadas. Generalmente van a ser perforadas por accidente unas y por infecciones otras. Entonces, es muy importante tener en cuenta cuando hay una perforación del oído, porque cambia el panorama. Esa gente ya no se va a poder bañar normalmente. Si quiere que no se agrave esta complicación, pues se va a tener que bañar siempre algodón y vaselina, para que no le entre el agua a ese oído, nunca. Por supuesto, la natación no es una opción para esas personas o esos niños. Entonces, lo que hay que procurar es que no haya esas complicaciones. Ahora, complicaciones, podemos hablar de complicaciones leves y graves, tanto en las agudas como en las crónicas. ¿Cuáles van a ser las más comúnmente complicadas? Porque es en sí mismo una complicación, pues la otitis media crónica. Esos oídos perforados hay que estar al pendiente, porque muchas veces se infectan con mucha frecuencia y llegan a desarrollar problemas que luego hay que operarlos para evacuar la infección de un problema que se llama colesteatoma, que es las otitis medias crónicas, y destruyen los elementos del oído. Y puede haber complicaciones graves a partir de esos problemas crónicos. Entonces, un oído perforado hay que tener atención permanente de esa persona, claro, e intentar resolverlo en etapas tempranas. Ahora, hay otro tipo de complicaciones que se pueden presentar en las otitis medias agudas. Si alguien no se atiende, si no está con tratamientos, esos descuidos, pues puede ser desde que se quede una perforación, pero también hay abscesos que pueden haber dentro del hueso de que esté el oído, que se llama temporal, o fuera de él. O las complicaciones más temidas que pueda haber, pues son que se nos vaya. ¿Por qué? Porque el piso de arriba del oído es el cerebro. Entonces puede haber complicaciones con meningitis y a veces hasta con abscesos cerebrales. Otra complicación muy lamentable en un momento dado es que se infecte el oído interno, una laberintitis. Y ahí, adiós a la audición. Cuando es por una bacteria que se hace pus en el oído interno, se lesiona de tal manera que ya no es recuperable. Esa es una parte muy importante de la que hay que estar pendiente. Al pendiente en esas complicaciones. Fundamentalmente yo diría que eso, porque luego si esos niños que se van empeorando, que no hablan,
que los dejan como
y vale continuo. La pena mencionar una, que es incapacitante. En algunos grupos y en algunos niños queda una infección en el oído, se resuelve, se alivia, pero queda líquido en el oído medio. Uh-huh. Eso se llama otitis media con efusión. Y esa parte es muy importante que la tengan en cuenta, sobre todo los médicos y las mamás, porque el niño va a disminuir su audición, se le va a quedar tapado. Y es importante vigilarlo. ¿Por qué? Pues porque a la larga, si no se atiende y ese oído se vacía de esos contenidos, va a ser una sordera que puede llegar hasta un 30-40%.
Okay, eso es relevante.
Como otitis adhesiva, o sea, la membrana se pegostrea con todos los elementos, ya no vibra y entonces queda una sordera muy importante. Entonces, los pediatras están al pendiente de eso, hacen lo que se llama las otoscopias neumáticas también para ver cómo se mueve esa membrana y si hay dudas, en un momento dado tiene que recibir atención especializada y es donde mucha gente lo oirá, se les colocan tubos de ventilación para que ese oído se ventile y no sufra una lesión a la larga que lo va a incapacitar a esa persona.
Perfecto, doctor. Esto de la otitis con efusión, ¿tiene algún otro síntoma o solamente da como esta sensación de hipoacusia, es decir, disminuye la calidad de escucha o da otra sintomatología?
Pues primero diferente. Hubo un antecedente de infección, en eso hay que estar al pendiente, pero desgraciadamente es muy silenciosa esta. Y a veces los niños ni lo refieren, y los que se dan cuenta a veces son los maestros, porque dicen, ya no baja el rendimiento en la escuela porque no están escuchando. Es todo un tema y es muy hipócrita esta, porque no da molestias, no da dolor y a veces ni sensación de oído tapado. Y si es uno de un lado, pues se queda con el otro.
Claro, y eso también tiene compensación.
Enmascara. Entonces, por eso es tan importante la valoración del integral, pediatra y especializada en un momento dado y darle seguimiento a estos niños.
Eso es importante. Muy bien, doctor. Todo esto que nos acaba de platicar es fabuloso. ¿Le gustaría hacer una conclusión final, doctor, de todo esto que nos aventamos ahorita en este tiempo de programa?
Bueno, pues la conclusión es que...
Algo relevante.
Es que la audición, el oído, es un órgano extraordinario.
Eso sin duda.
Nos sirve tanto para escuchar como equilibrarnos en una parte muy importante. Claro. Que no los descuiden, que no se piquen los oídos, que no se traumaticen y sobre todo hacer conciencia, yo creo que personal y social. Nosotros vemos en las calles los coches rebotando con unas bocinas y gente que invierte cantidades enormes de dinero de sonido. Eso es una aberración para la función. A lo mejor es placentero para ellos o es un medio importante. Claro. No se expongan a ruidos fuertes porque nos vamos a quedar sordos todos. De por sí, al llegar a alguna edad, vamos a ir perdiendo naturalmente eso.
Y eso es algo que no podemos
evitar. No lo evitamos, pero si le ayudamos a estas gentes, en lugar de quedarse con disminución auditiva a los 65, a los 40 o a los 30 van a empezar a notar.
Tener problemas en su audición.
Cuidar mucho la audición y acudir tempranamente ante un signo de alerta, como puede ser el dolor y el escurrimiento del oído. Y no usar remedios tradicionales, conoterapias, etcétera, no son nada recomendables.
Claro, perfecto, doctor. Todo esto que nos dice, yo creo que ya no hay nada más que agregar. Estuvo perfecto. Y agradecemos mucho el tiempo que se tomó para venir con nosotros. Para nosotros es un honor que esté con nosotros aquí en el programa. Perdón. Y nos vamos a despedir, doctor. Muchas gracias. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, la licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social. Nos despedimos. No sin antes agradecer a, en la producción, licenciada Erika Lamilla Santos. En la conducción, yo soy el doctor Jorge Luis Olmos González. En los controles, Miguel Ángel Ferrini. Gracias y excelente tarde. Nos vemos la siguiente semana.
Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.